En unos minutos se presenta en la Fundación Blas Infante el libro El esclavo feliz. Se trata de un análisis crítico y documentado de cómo los medios representan lo andaluz a través de estereotipos y de clichés que, según el autor, ocultan realidades y generan anestesia en el pueblo andaluz. Ese título se incardina en una obra que el autor ha dedicado a analizar y explicar lo que llama colonización mediática de Andalucía y cómo desde España se vampiriza el universo simbólico de lo andaluz. Para que nos cuente más de esta obra, tenemos al otro lado del teléfono a su autor, Manuel Rodríguez Illana. Bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, muchas gracias. Siempre encantado.
Bueno, ¿qué es eso de la colonización mediática de Andalucía? ¿En qué consiste?
Bueno, es el, digamos que el fenómeno que solemos denominar como colonización, ¿no? Como dominación sobre otro territorio, sobre otro país, pues antiguamente no tenía el componente que tiene actualmente de que existen unos medios de comunicación, ¿no? Existen unos medios, televisiones, radios, periódicos, ya sea en papel o digital, etcétera, etcétera, incluso la propia publicidad, ¿no? Entonces, a lo que yo me dedico es a intentar escudriñar estos mensajes mediáticos y ver cómo se transmite ideología, ¿no? Por ejemplo, hoy me han pasado una columna de Cayetano Martínez de Irujo en el diario El Mundo, ¿no? Quejándose de la situación del campo, etcétera, etcétera. Bueno, pues por ejemplo, hemos visto, probablemente muchas personas recuerden hace algunos años haber visto en el programa de Juan y Medio de Canal Sur a un niño arrodillándose y cantándole unas coplas, unas loas a este señor y a su difunta madre, a Cayetana.
La duquesa de Alba.
FitzJames Stuart, la duquesa de Alba, que bueno, sabemos que tiene una rotonda en el callejero de Sevilla, etcétera, y de hecho también los propios humoristas, los morancos, pues en otro en fin de año de esta ínclita cadena televisiva autonómica, pues también fueron allí a su palacio a decirle que a cantarle sus grandes hazañas y a decir que suerte teníamos en Andalucía que una señora duquesa como ella pues se hubiera dignado a vivir entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es dónde pagará sus impuestos, pero bueno, vivir formalmente vive en Andalucía, ¿no? Uh-huh. Y baila sevillanas en la feria, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas.
Bueno, esto habla quizá de servidumbre, ¿no? Pero usted va más allá porque habla de apropiaciones indebidas, apropiaciones simbólicas de lo andaluz.
Sí, eso es un clásico. Esto en realidad deviene del siglo XIX, cuando hay que formar rápidamente la identidad de un Estado que nace, un Estado-nación que nace, que es el Reino de España. Y entonces, claro, hay que tomar determinados elementos identitarios para darle una cohesión de la que carece por no tratarse de un pueblo o una cultura concreta, sino, como digo, de un Estado, de una entidad jurídico-política. Entonces, aunque al principio los intelectuales del más conspicuos de la época pues no saben dónde echar mano y ven en el flamenco, por ejemplo, una música barata, como lo llamaba Unamuno, o de baja extracción o de baja estofa, sin embargo, al final los románticos del siglo XIX ven que Andalucía, digamos, que es el pueblo con quizá una personalidad más diferenciada o más característica. Y entonces se acaba mediante lo que se llama una sinécdoque, ¿no? Una sustitución del todo por la parte, pues se acaba adoptando la cultura andaluza debidamente descontextualizada y, bueno, y adulterada, etcétera, etcétera, como sinónimo de la identidad española, la típica muñeca de vestida de gitana en las tiendas de souvenirs, ¿no?
Se produce esta apropiación y, sin embargo, usted denuncia que a la misma vez hay un menosprecio, sí, una ridiculización de lo andaluz.
Exacto, sí, sí, es un fenómeno curioso, un fenómeno paradójico, porque claro, otros pueblos del Estado, pues bueno, al menos pueden sentirse que su característica lingüística, etcétera, no se pueden ver, se pueden haber visto reprimidas o menospreciadas, pero bueno, siempre tienen una conciencia de ser un pueblo determinado, pero claro, Andalucía, aquí está la tormenta perfecta, porque por un lado, se nos ha colonizado, se nos ha dominado, pero además que se nos ha despojado de nuestra identidad, digamos que por salirse de nuestro propio ámbito, de nuestras propias fronteras, ¿no? Entonces, inmediatamente, pues nuestras propias marcadores, nosotros mismos lo identificamos como españoles, ¿no? Como lo típicamente español. Pongo otro ejemplo, ¿no? Que además lo vi reflejado en un documental de también de Canal Sur, ¿no? Creo que se llama El Sur del Tiempo. Bueno, pues se habla de lo que en todo el mundo se conoce como caballo andaluz. Uh-huh. Esto lo ha marcado mucho, por ejemplo, autores como Rafael San Martín, ¿no? Entonces, lo que en todo el mundo se llama Andalusian Horse, caballo andaluz, sin embargo, dentro del propio Estado se llama PRE, pura raza española, ¿no? O sea, los ejemplos son innumerables. De eso, el flamenco, la siesta, el gazpacho, todo lo que al principio es malo, en cuanto pasa a ser connotado positivamente, pues se cambia a español, ¿no?
Y Manuel, decíamos, la imagen de lo andaluz, la representación que hacen en general los medios de lo andaluz, se basa mucho en clichés, en estereotipos. Sí. Decíamos, por ejemplo, eso de pobres pero felices, ¿no? Que hemos escuchado tantas veces también, sí, en relación a pobres, a sí, países, sí, sí, empobrecidos. Pero esto tiene consecuencias, sí, consecuencias que van más allá de lo simbólico, ¿no?
Sí, claro. Es un poco también, bueno, eso se ve reflejado también en anuncios de una marca conocida de cerveza holandesa, que es Cruzcampo, ¿no? Que bueno, que tenía un, no el último anuncio, porque ahí un poco han tenido olfato marketingiano, pero sí en anuncios anteriores, pues sí exaltaban, explotaban, incidían mucho siempre en esta idea de que está el hemisferio norte, que es el que te lleva a trabajar, el que te pone activo a producir, etcétera, etcétera, pero luego está el hemisferio sur del cerebro. Claro, en referencia a Andalucía, siempre, por otra parte, se trata de quitarle, despojarle del nombre a Andalucía, no se habla del sur, ¿no? Sur de España, etcétera, etcétera, sur de Europa. Y digamos que el sur se asocia con eso, con el disfrute, la fiesta. En fin, otra de gambitas, el tema, uh-huh, este, ¿no? La cervecita y esta, uh-huh, cuestión, ¿no? Obviando la cruda realidad de la que me ocupo en el capítulo inicial del libro, en donde hago un compendio de los indicadores socioeconómicos que denotan claramente que la realidad andaluza tiene poco que ver con la del resto del Estado. De hecho, en muchos casos es antagónica incluso, y esto no es porque sí.
Manuel, habla de esa colonización de lo simbólico, de lo andaluz por parte de España, uh-huh, pero habla también de una colonización que va más allá de esas fronteras, porque destaca, sí, también las bases militares estadounidenses, que recordemos se enmarcan en un acuerdo de Eisenhower con Franco, que económicamente, uh-huh, bueno, pues supuso pues casi una ruina para España, pero que al dictador le venía muy, sí, bien, porque blanqueaba su imagen de cara a la política internacional. Usted también pone el acento en esto.
Claro, siempre es que lo que trato de poner manifiesto, efectivamente, es que Andalucía se convierte en moneda de cambio de intereses exteriores, ¿no? Bueno, ya pasó con Gibraltar, ¿no? Después de la Guerra de Sucesión, en fin, intercambios de cromos. Efectivamente, pues la dictadura franquista pues se negoció con Estados Unidos la instalación de estas bases militares, que fueron en suelo andaluz.
Y Manuel, nos quedamos sin tiempo, pero para aprovechar que te tenemos aquí, que tú te dedicas precisamente a analizar cómo se mandan y cómo se representan esas imágenes y cómo se establecen esos mensajes, ¿qué tenemos que cambiar los medios? ¿Cómo hacemos para mejorar?
Bueno, pues, ¿qué hacemos los medios? Bueno, en el caso de que, bueno, realmente, o sea, en general, cuando hablo de las grandes cadenas, ¿no? Los medios no tienen que hacer nada porque lo están haciendo perfectamente. O sea, que quiero decir que por ejemplo, la RTVA pues cumple con su función absolutamente alienante y de perpetuación de toda esta mentalidad sumisa, como diría el comunicólogo Vicente Romano, ¿no? Ahora bien, es verdad que, bueno, que medios como, evidentemente, como La Onda Local, como EMA, etcétera, estoy pensando en radios comunitarias y locales, bueno, pues que tienen otro planteamiento, otro enfoque, pues siempre lo bueno es reflexionar sobre este tipo de cosas y planteárselas, ¿no? Y bueno, leerse mi libro, por ejemplo, sería un buen
inicio,
un buen comienzo para inspirarse, bueno, por si alguien le aporta algún elemento de juicio que hasta entonces no se ha planteado, ¿no? De cómo se transmiten determinados estereotipos, ¿no?
Bueno, pues Manuel Rodríguez Illana, que sigamos analizando y ahondando en esto. Gracias.
Estupendo, muchas gracias. Hasta luego.